Bienvenidos hermanos a la Escuela Cristiana Noticia de Telegram, hoy día 20 de agosto del año 2022. Pues hoy vamos a analizar un audio que me envió hace unos días una católica, una paposa, llamada Leticia, sobre el tema del infierno. Lo vamos a analizar a la luz de la Biblia, el hermano Tomás y yo. A ver si ahora entra, dentro un ratito. Lo vamos a analizar a la luz de las Sagradas Escrituras, evidentemente, para que veáis la cantidad de mentiras en tan poco tiempo, la cantidad de falsedades y mentiras antibíblicas que dice esta señora llamada Leticia, Leticia la paposa. Bien, vamos a, ya está aquí el hermano Tomás, vamos a comenzar a escuchar a la Leticia y lo vamos a ir analizando y refutando, evidentemente, a la luz de las Sagradas Escrituras. Pues comenzamos.
El infierno sí existe y nuestro Señor Jesucristo nos los dio a conocer. ¿Qué significa el infierno?
Bueno, ya en ese trocito ya comienza soltando la primera mentira, diciendo que Jesús habló del infierno. A ver, esto lo creen millones y millones y millones de personas que dicen llamarse cristianos. Ellos creen que Jesús habló del infierno. Bueno, pues sabed que eso es una gran mentira. Eso es una mentira del diablo. Jesús nunca habló del infierno. ¿Por qué? La palabra infierno solamente aparece en las malas traducciones bíblicas. Porque Jesús nunca, nunca utilizó la palabra infierno. Como sabemos, Jesús hablaba en arameo, es una derivación, una versión del hebreo, hablaba en arameo, y él nunca utilizó la palabra infierno. ¿Por qué? Porque la palabra infierno es de origen latina, infernus en latín, que simplemente significa lugar subterráneo, lugar bajo tierra. Eso es lo que significa infierno, o infernus en latín. Pero resulta que Jesús no hablaba en latín, él hablaba en arameo. Y él utilizó una palabra para describir el castigo y la futura destrucción total de los malvados en el futuro. Y la palabra que utilizó es la palabra Gehenna. Él luego habló en otros lugares, pues de otro lugar llamado el Hades, el Seol en hebreo, que no hemos de confundir con la Gehenna. El Hades es el poder de la muerte, sencillamente. Está representado por el sepulcro. Es el poder de la muerte. Es el lugar de los muertos. Eso es el Hades. Pero cuando habló de la futura destrucción de los malvados, utilizó la palabra Gehenna. Esto es muy importante. Y la Gehenna no es el infierno. Infierno, repito, es una palabrita que significa nada más que lugar bajo tierra, lugar subterráneo. Y cuando Jesús habló de la Gehenna, muchos dirán, ¿qué es eso de la Gehenna? ¿A qué se refería Jesús? Bueno, pues esto lo podréis comprobar cada uno de vosotros yendo a cualquier diccionario bíblico, sea igual, sea católico, sea evangélico, sea igual, el que sea. En cualquier comentario bíblico podréis ver que Jesús cuando hablaba de la Gehenna se refería al basurero de Jerusalén. Estaba fuera de la muralla de Jerusalén, un barranco, llamaban la Gehenna, el Valle de Hinón, que es donde los judíos arrojaban los desperdicios para ser quemados. Entonces Jesús lo que hizo es utilizar ese lugar de destrucción como símbolo, como representación, como ilustración, por así decirlo, de lo que va a ser la futura destrucción de todos los malvados. Mira, vamos a leer un pasaje antes de dejar paso al hermano Tomás. Uno de los pasajes, de los varios pasajes donde Jesús habló de la Gehenna. Por ejemplo, en Mateo 10, 28. Mirad. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en la Gehenna. En las versiones malas, como la Reina Valera lo han traducido por infierno. Pero el manuscrito, todos los manuscritos griegos dicen Gehenna. No dicen infierno por ninguna parte. Ningún manuscrito griego del Nuevo Testamento vais a leer la palabra infierno. En ninguno. Simplemente la añadieron los traductores. Jesús dijo que Dios destruirá en cuerpo y alma a los malvados en la guerra. Fijaos que habla de destruir, destruir. ¿Y cuál es la palabra griega que se utiliza y que ha sido vertida por destruir? Bueno, pues es la palabra apolumi. Y si os vais a cualquier diccionario griego, veréis que apolumi significa destruir completamente, totalmente. No significa conservar con vida. Significa destruir totalmente, apolumi. ¿Y qué dijo Jesús? Que ahí serán destruidos en cuerpo y alma en esa guerra. Evidentemente aquí cuando Jesús habló de la guerra, aunque primordialmente, bueno, se estaba refiriendo como ilustración simbólica al basurero de Jerusalén, pero lógicamente aquí Jesús está hablando de una guerra mayor que existirá en el futuro y que el libro del Apocalipsis llama el lago de fuego y azufre. Ese era un lugar de destrucción donde serán aniquilados, destruidos completamente el cuerpo y alma. Por lo tanto, atención. Si Jesús dijo que serán destruidos en cuerpo y al alma y en alma, esto destruye, pulveriza desde sus cimientos la enseñanza satánica de la gran ramera de Roma, de la Iglesia del Diablo en la Tierra, que es la Iglesia Católica Romana, de que el infierno es un lugar donde serán atormentados sin que jamás sean destruidos. Porque esa es la enseñanza del infierno que tienen estos millones de falsos cristianos, que nunca van a ser destruidos, sino que van a vivir ahí eternamente siendo atormentados por los siglos de los siglos en ese fuego. Cuando Jesús dice bien clarito aquí que lo que serán es destruidos, en griego apolumi, destruir totalmente, en cuerpo y al alma, en la gehenna, no dijo infierno, dijo en la gehenna. Por lo tanto, ya en este audio la paposa Leticia, repito, ya comienza mintiendo, diciendo que Jesús habló del infierno, que enseñó esa doctrina. Mentira, cochina y del diablo enseñada por estos falsos cristianos. Leticia, usted está mintiendo descaradamente, ya que como lo acabo de demostrar, Jesús nunca habló del infierno, habló de la gehenna como futuro lugar de destrucción total en el fuego. Si Jesús habló de destruir totalmente, en cuerpo y alma significa que no estarán viviendo por toda la eternidad, en un sufrimiento sin fin. Esa es una abominación satánica, una de las mayores doctrinas de demonios enseñada por millones de falsos cristianos. Decir que Dios otorgará la inmortalidad a todos los condenados para atormentarlos por los siglos de los siglos sin que jamás sean destruidos es una de las mayores blasfemias y mentiras del diablo que se puedan lanzar contra Dios. Ya que Jesús, como acabo de demostrar, enseñó absolutamente todo lo contrario. Y luego, como veremos después, también el apóstol Pablo dijo que serán destruidos. Irán a la perdición, o lo que es lo mismo, a la destrucción. La perdición en el Nuevo Testamento se refiere a la destrucción. En griego, apolumi. Bueno, ya dejo paso al hermano Tomás también para que haga su aporte.
Muy, muy atinado, hermano, el comentario que has hecho, muy justo en el núcleo. Empieza mintiendo, ¿no? Y efectivamente, como muy bien has dicho, cualquiera que vaya a un diccionario griego, bíblico, o simplemente una traducción interlineal con el texto griego debajo, ya sea la de la Cueva Francisco o ya sea cualquier otra, puede ver que ahí donde han utilizado infierno, en realidad esa palabra no está ahí, porque como bien ha dicho el hermano Tito, es de origen latino, la metió el apóstata Jerónimo en su Biblia a finales del siglo IV. Y que, de hecho, podemos ver ahí gehenna en cualquier interlineal, con lo cual ya empieza mintiendo esta señora ya de raíz. Y luego hemos de ver que la enseñanza del infierno como un lugar de tormento sin fin parte de la premisa falsa de que tenemos un alma. Es decir, si tenemos una idea platónica que quien originó fue los griegos antiguos, Platón en el siglo III antes de Cristo aproximadamente, ¿no? De una inmortalidad del alma, y si queremos eso, al alma tenemos que buscar un destino. Y si es inmortal, ¿dónde va? A un destino y el otro. Si quitas, por tanto, esa premisa, esa creencia falsa, destruyes absolutamente la idea de un infierno como un lugar de tormentos sin fin. Y eso es precisamente lo que enseña la Biblia, como iremos viendo. Paso palabra.
Muy bien, hermano, perfecto, así es, así es. La Biblia habla de que serán atormentados con fuego y azufre, lo podéis leer ahí en Apocalipsis 14, versos 9 al 11, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. O sea, sufrirán dolor. Serán atormentados con fuego y azufre. Serán arrojados a la quema. Cuando alguien es quemado en el fuego, es destruido, es aniquilado, no sigue conservándose la vida de esa persona. Como en la gehenna de Jerusalén, los animales que arrojaban ahí, si es que arrojaban a alguno moribundo, moría en la gehenna. Era consumido por el fuego y la carne que no era consumida por el fuego era devorada por los gusanos de la corrupción, de la putrefacción, los gusanos de los cadáveres. Por eso es que dijo Jesús, ahí en Marcos capítulo 9, que el fuego no se apagaba y el gusano nunca moría. Pues claro, porque en la gehenna de Jerusalén siempre estaban arrojando desperdicios. Siempre había fuego ahí que consumía esa carne podrida. Y la que no era consumida por el fuego era devorada por los gusanos. Por lo tanto, es un lugar de destrucción, de muerte y destrucción. La gehenna no era un lugar de vida. Nadie vivía en la gehenna. Era totalmente quemado y destruido. Bueno, pues lo mismo será la gehenna mayor que el Apocalipsis llama el lago de fuego. Bien, vamos a seguir escuchando a esta mentirosa paposa, la paposa mentirosa llamada Leticia.
Salvo que elijamos libremente amarle, no podemos estar unidos con Dios, pero no podemos amar a Dios si pecamos gravemente contra Él, contra nuestro prójimo o contra nosotros mismos. Quien no ama permanece en la muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino, y sabéis que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. Primera de Juan 3, versículo 14 al 15. Nuestro Señor nos advierte que estaremos separados de Él si no omitimos socorrer las necesidades graves de los pobres y de los pequeños que son sus hermanos. Mateo 25, versículo del 31 al 46.
Vale, vámonos al pasaje que ha citado la paposa mentirosa. Mateo 25, vamos a para que veáis cómo miente. Capítulo 25, versos 31. Y vamos a leer también el 46. No vamos a leer todos los pasajes seguidos, vamos a leer. Mateo 25, vamos a leer primero el 41. Mira lo que dijo Jesús. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Es decir, fijaos que aquí Jesús, el contexto está hablando de su futura venida gloriosa a la tierra. Juzgará a las naciones, ya sabéis, las ovejas serán puestas a su derecha, los cabritos a su izquierda. Entonces, a los cabritos les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Los va a enviar al fuego eterno. Ojo, fuego eterno, no dice que ellos serán eternos. Dice fuego eterno. Pero eso no significa que ese fuego estará ardiendo eternamente, como vamos a ver seguidamente. Al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Fuego eterno, repito, significa que es la destrucción que producirá es eterna para siempre. No significa que ese fuego estará ardiendo por toda la eternidad. No. ¿Y por qué lo sabemos? Porque si nos vamos a la epístola de Judas Tadeo, epístola de San Judas, ahí se dice que Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno, Judas, versículo 7, capítulo 1, verso 7. Fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo, ¿qué dice? Del fuego eterno. Y sin embargo, Sodoma y Gomorra ya no existen. Fueron quemadas por un fuego enviado por Dios, un fuego literal. Y reducidas a cenizas, tanto las ciudades como los habitantes de las ciudades, evidentemente, los sodomitas y los gomorritas. Y se utiliza la expresión fuego eterno. Por lo tanto, no significa que estará ardiendo eternamente. Significa que el fuego es eterno en el sentido que es un fuego enviado por Dios y sus consecuencias son eternas. Es una destrucción eterna. Eso es lo que significa la expresión el castigo del fuego eterno. Pues igual ocurre aquí en Mateo 25, 41. Apartar de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. No significa que van a estar sufriendo eternamente. El fuego eterno no significa un sufrimiento eterno. Repito, el fuego eterno, expresión fuego eterno, que es bíblica, como acabamos de ver, no significa un sufrimiento eterno, significa una destrucción eterna. Porque Sodoma y Gomorra sufrieron el castigo del fuego eterno y ese fuego se apagó. Ya no siguen ardiendo esas ciudades. Desaparecieron completamente. Fueron reducidas a cenizas. Pero ¿cómo entienden los paposos y los evangelocos estas palabras? Pues ellos cuando leen apartar de mí malditos al fuego eterno, lo entienden como un sufrimiento eterno, que van a vivir para siempre sufriendo eternamente. Eso es todo lo contrario de lo que enseña la Biblia. Eso es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús. Pero es que además, si nos vamos más adelante al verso 46, mira lo que dijo el Señor Jesús. E irán estos, es decir, los cabritos, al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Pregunto, ¿quiénes son los que vivirán para siempre? ¿Quiénes son los que tendrán la vida eterna? ¿Los cabritos o los justos? Porque los paposos como la Leticia están embustera y los evangelocos dicen que los malvados también vivirán para siempre en un sufrimiento sin fin. Entonces, ¿por qué Jesús dijo que solo los justos vivirán para siempre? ¿Por qué lo dice aquí en el verso 46? Aquí no dice que los cabritos, los malvados, vivirán para siempre. Dice bien clarito, y los justos a la vida eterna. Solo los justos vivirán para siempre. ¿Y dónde van a ir los cabritos, los malvados? Al castigo eterno. ¿Y en qué consistirá el castigo eterno? Pues nos tenemos que ir al verso 41 que ya leí anteriormente. Apartar de mí, malditos, al fuego eterno. El castigo eterno consistirá en que serán arrojados al fuego eterno, donde serán totalmente destruidos en cuerpo y alma, como también dijo Jesús en Mateo 10, 28, que lo vimos anteriormente. El castigo del fuego eterno será la destrucción eterna. No significa un sufrimiento sin fin. Lo que enseña la Iglesia Católica, que es la Iglesia del Diablo en la Tierra, es una burda y asquerosa mentira del diablo. Es una de las mayores blasfemias que se pueden lanzar contra Dios. La misma blasfemia que repiten, que enseñan los falsos cristianos evangélicos. Exactamente la misma. Porque ellos la tomaron de su madre espiritual, que es la iglesia de Satanás en la tierra, la iglesia católica. Jesús nunca enseñó la doctrina perversa y satánica de los sufrimientos eternos. Enseñó la doctrina del castigo eterno, que ya acabo de decir en qué consistirá. El castigo eterno es que serán arrojados al fuego eterno. Mateo 25, 41. Y en ese fuego eterno sencillamente serán destruidos completamente en cuerpo y alma. Mateo 10, 28. Exactamente lo mismo que les ocurrió a los habitantes de Sodoma y Gomorra, que sufrieron el castigo del fuego eterno. Epístola de Judas, verso 7. Así que eso de la doctrina del infierno, tal como lo enseñan estas iglesias diabólicas y falsas, de un sufrimiento sin fin, es absolutamente diabólico, totalmente anticristiano, es lo opuesto a la enseñanza de Jesús. Y por supuesto, a la enseñanza de toda la Biblia. Hermano Tomás, ¿quieres aportar algo?
Efectivamente, hermano, ya lo que no dice esta engañadora, esta embustera, que ya es hipócrita. Fijémonos que empieza hablando del amor, de la importancia del amor. Sabemos que Pablo dice que el que ama no hace daño al prójimo, pero la institución a la que pertenece esta embustera durante siglos ha asesinado a millones de personas. Por ejemplo, por dar simplemente no al alargarme en este punto, algunas de las personas fueron, por ejemplo, Luis de León, un fraile que fue encarcelado por la Inquisición papal por el pecado gravísimo de traducir una porción de las escrituras hebreo-arameas, es decir, del Antiguo Testamento. Casiodoro de Reina fue encarcelado. También, por ejemplo, otras autoridades como William Tyndale fue quemado vivo por traducir las escrituras al inglés por esa institución, la Gran Ramera, Juan Hus y otros autores que fueron asesinados brutalmente, con lo cual lo que caracteriza a su institución es lo antagónico al amor. Ya punto primero. Segundo, esta engañadora, esta farsante, No tiene en cuenta que la palabra en Mateo capítulo 25, cuando hablas ahí dice el eterno, es aion, que si bien es verdad que esa palabrita griega puede usarse como algo sin principio a veces con principio, pero que no tiene final, pero también significa tiempo largo o simplemente tiempo de vida. Un tiempo en el cual tú, durante el tiempo que te quede de vida, estés siendo atormentado, es un aion. Es un tiempo de vida, esta pobrecita embustera, eso no lo ha leído en un diccionario bíblico, obviamente. Y en tercer lugar, como bien ha citado esos textos de Judas y otros, por ejemplo, tenemos en Isaías capítulo 34, versículo 9 al 10, que esta engañadora tampoco lo conoce, porque su secta, pues obviamente su macro secta, la Gran Ramera, no se los ha dado a conocer, dice, y sus arroyos, con respecto a la ciudad de Edom, se convertirán en brea, y su polvo en azufre, y su tierra en brea ardiente, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. ¿Qué quiere decir esto? Lo vamos a ver a renglón seguido, es decir, que sea el contexto inmediatamente posterior el que nos lo explique. Esto es hermenéutica, de lo cual esta farsante no tiene ni idea. Dice, de generación en generación será asolada, nunca jamás pasará nadie por ella. Destrucción y asolación completa, igual que le pasó a esos impíos, serán destruidos por completo y para siempre. No en un lugar de tormento sin fin, como enseña la gran ramera a la cual ella pertenece. Su palabra.
Perfecto, hermano, magistral, lo que has explicado. Voy a comentar algo más sobre esto que has dicho del fuego que nunca se apaga. Mirad, el Señor resulta que también dijo que el fuego de la guina nunca se apagaba. Solo podéis leer ahí en Marcos capítulo 9, versos 44 al 48. Se refería a ese fuego que había ahí en el basurero de Jerusalén, en la guina. Era un fuego eterno, entre comillas. ¿Por qué? Porque siempre había basura, siempre había animales muertos para quemar, que eran arrojados a ese barranco. Sin embargo, ese fuego se apagó por sí solo después, pues la guena de Jerusalén hace siglos que ya no existe. ¿Sigue existiendo la guena? ¿Ese basurero de Jerusalén? No, ya no existe. El fuego se apagó. Pero resulta que si nos vamos también, por ejemplo, otro pasaje que se encuentra en Levítico, el libro de Levítico, capítulo 6, versos 12 y 13. Mira lo que dice. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. Como podéis ver, ese pasaje también habla de un fuego eterno que nunca se apagaba. Se refería al fuego que ardía sobre el altar del tabernáculo que tenían ahí los hebreos. Sin embargo, ese fuego del altar, ¿verdad que se apagó? Ya no está ardiendo, se apagó. Dicho altar ya no existe. Pues la misma enseñanza encontramos en ese pasaje del profeta Isaías, un texto que ha leído antes el hermano Tomás, Isaías 34, versos 5 al 10. Habla del don, el juicio que vino sobre Edom. Y dice, no se apagará de noche ni de día, perpetuamente subirá su humo. De generación en generación será destruida. Nunca jamás pasará nadie por ella. Como podéis ver, el pasaje se refiere al castigo que Dios envió contra Edom. Un territorio que fue destruido por el fuego. El texto dice que ese fuego no se apagaría de noche ni de día. Y que su humo subiría eternamente. Ahí lo dice. ¿Y esto qué significa? Pues indicaba así que Edom sería asolado completamente, destruido totalmente por el fuego. Edom ya no sigue ardiendo. Ese fuego eterno se apagó cuando los malvados de ese territorio fueron destruidos y reducidos a cenizas. Por lo tanto, ¿esto qué demuestra? Pues demuestra de forma bien clarita que la expresión fuego eterno, que aparece ahí, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, no significa que ese fuego estará ardiendo eternamente. Y que nunca se apagará, no, no significa eso. Significa destrucción eterna. El castigo sobre los malvados será eterno, serán quemados en el fuego y será un castigo definitivo y completo. La destrucción de ellos será total, será para siempre. Así de sencillo. Ese es el significado de la expresión que el fuego no se apagaría y que el humo de ella, su tormento subirá por los siglos de los siglos. No significa un sufrimiento sin fin. De ninguna manera significa una destrucción completa, destrucción total de los malvados, que es lo que va a hacer Dios en el futuro. Esa doctrina del infierno enseñada por la iglesia del diablo en la tierra y por sus hijos, las mal llamadas iglesias evangélicas, estas sectas evangélicas y repugnantes, es una de las mayores mentiras, repito, y blasfemias que se puedan lanzar contra Dios. Vamos a seguir escuchando a la paposa mentirosa.
Morir en pecado mortal, sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios, significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra propia y libre elección.
Bueno, a ver, esta paposa dice separado de Dios para siempre. Claro, estarán alejados de Dios, de la gloria de su poder, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses. ¿Pero en qué sentido? Pues en que serán totalmente destruidos, alejados de Dios, en el sentido de que serán destruidos completamente en cuerpo y alma en ese fuego. Y por lo tanto estarán para siempre alejados de Dios. El texto no dice que estarán viviendo para siempre. Porque la vida eterna será solamente para los salvos, paposa mentirosa. Como dijo Jesús en Mateo 25, verso 46. E irán estos al castillo eterno, mas los justos a la vida eterna. ¿Lo ve, paposa embustera? ¿Quiénes serán los que vivirán para siempre? Los justos, no los cabritos, los justos. Los cabritos irán al castigo eterno, que como ya hemos demostrado, significa que serán arrojados a ese fuego eterno donde serán completamente destruidos en cuerpo y alma. Esa fue la enseñanza de Jesús, la cual usted pisotea, escupe como buena hija de Satanás, como buena embustera patológica que es. Hermano Tomás, si quieres aportar algo.
Excelente, excelente, así es, hermano Tito. Y fijémonos que en Daniel capítulo 12, verso 4 dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Dice, no, y el verso 2, perdón, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, notemos que no dice muchos cuyos cuerpos estén durmiendo en el polvo de la tierra, ¿no? Sino muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es decir, solo unos son despertados para vida eterna. Por tanto, no los dos grupos son despertados para vida eterna, unos viviendo eternamente en sufrimiento y otros en gloria, sino solo unos. Y son despertados ellos, no su cuerpo, pero su alma inmortal está en un más allá. Y ya en el versículo ya final de Daniel, dice el verso 13, dice, y tú irás hasta el fin. Y reposarás y te levantarás, no dice se levantará tu cuerpo, sino y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Si no hay un alma inmortal, porque Adán obviamente tiene un alma, Adán no tenía un alma, Adán llegó a ser un alma, porque tenía el ruaj y esa combinación hizo que Adán comenzara a ser un alma viviente, porque al siguiente no tenía un alma. Entonces, el alma se queda sin destino. Y no hay, por tanto, un destino de sufrimiento sin fin llamado infierno para los malvados como la mamá espiritual de esta embustera e hipócrita llamada Leticia, afirma paso palabra.
Bien dicho, hermano, porque es que en realidad la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno es la consecuencia lógica de la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Ahí tiene su base. Porque si el alma no muere, como sean estos falsos cristianos paposos, si el alma es inmortal, pues entonces sigue viviendo en un más allá. Entonces, según ellos, el alma inmortal de los malvados sigue viviendo en un lugar al que llaman infierno, donde sea atormentada por el fuego. Algo que no lo enseña la Biblia por ninguna parte, porque la Biblia lo que enseña es todo lo contrario. Enseña que el alma muere, que el alma es mortal, el alma que peque esa morirá. Dice Dios en Ezequiel, capítulo 18, y en otros muchos pasajes. El alma es mortal. No hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que el alma es inmortal. Pero bueno, esto es otro tema, aunque está relacionado con esta enseñanza satánica del infierno, pero es otro tema que un día pues trataremos en otra escuela. Vamos a seguir escuchando a la paposa mentirosa para seguir tapando su bocaza mentirosa.
La autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados es lo que se designa con la palabra infierno. Jesús habla con frecuencia de la gehenna y del fuego que nunca se apaga.
¿Lo ves? Hasta ella misma lo dice. Jesús habló de qué, de la gehenna. ¿Lo ve, paposa? De la Gehenna, usted mismo la acaba de reconocer. Él no habló jamás del infierno. Él nunca utilizó la palabra infierno. ¿Lo entiende, embustera? Habló de la Gehenna y ya le hemos explicado hace unos minutos a qué se refería Jesús cuando habló de la Gehenna. Era el basurero de Jerusalén donde era consumida por el fuego, pues eso, los desperdicios, los animales muertos que eran arrojados a ese lugar, eran consumidas por el fuego. Y la carne que no era devorada por el fuego era devorada por los gusanos de la putrefacción, es decir, el gusano de los cadáveres. Y lo que hizo Jesús es utilizar ese lugar de muerte y destrucción como representación, como ilustración profética de lo que va a ocurrir en el futuro con todos los malvados, donde Dios los va a destruir en cuerpo y el alma, y en alma, como dijo Jesús en Mateo 10, 28. Por lo tanto, hasta usted mismo, embustero, acaba de reconocer que Jesús habló de la Gehenna, no del infierno. Al comienzo de su audio, usted ya comenzó mintiendo, diciendo que Jesús habló del infierno, y ahora dice, yo no, que de lo que habló es de la Gehenna. ¿En qué quedamos, mamarracha? ¿Habló del infierno o habló de la Gehenna? Habló de la Gehenna, no del infierno. La palabra infierno, repito, solamente se encuentra en las malas traducciones bíblicas. Sobre este punto, hermano, ¿quieres aportar algo?
Está bien clarito que ella misma se acaba de dar el tiro, ¿no? Por así decirlo, cuando utilizó Gehenna, que era lo que era. O sea, cuando sabemos, como bien hemos dicho, que la Gehenna era un lugar de destrucción, no destinado a preservar la vida, sino a destruir por completo, y aquellos restos que los gusanos no lo destruían, lo destruía el fuego. Jesús lo que dice en esos textos es tipificar, por ejemplo, a esos fariseos como esa basura, los está llamando basura, como dice, a ir a parar, como esa basura, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Está hablando de esa Gehenna. Entonces, es de forma equivalente un lugar futuro donde ellos, como basura, irán a parar, donde igualmente serán destruidos como era aquella basura. A la cual, lo que pasa es que esto está en farsante, que yo creo que está leyendo aparte de un libro, no lo dice, porque obviamente el librito de su cura paposo que está leyendo, obviamente no se lo va a decir. Pasa palabra.
Así es, hermano. Lo que pasa es que no razona, es una paposa descerebrada y no piensa en lo que está diciendo, en lo que lee. No lo piensa. Porque primero dijo infierno y ahora dice Gehenna, cuando son dos palabras totalmente diferentes y con significados totalmente diferentes. Infierno significa sencillamente un lugar bajo tierra, cualquier lugar subterráneo, cualquier lugar bajo tierra significa infierno, eso es el infierno. Si yo, por ejemplo, viajo en una ciudad, viajo en el metro, bajo tierra, en el metro, estoy en el infierno, estoy en un lugar subterráneo. Si yo desciendo a una cueva, estoy bajando al infierno, a un lugar subterráneo. Ese es el significado de la palabra infierno, en latín infernus. Y Gehenna, como ya hemos demostrado, se refería al basurero de Jerusalén, donde eran quemados los desperdicios. ¿De acuerdo? Y Jesús simplemente lo utilizó como ilustración gráfica de lo que será el futuro lago de fuego y azufre mencionado en el Apocalipsis. Vamos a seguir escuchando a la paposa embustera.
5, versículo 22 y 29. Mateo 13, versículo 42, 50. Marcos 9, versículo 43 al 48. Está reservado.
Esas referencias que acaba de dar la paposa mentirosa, en todas ellas aparece la palabra Gehenna. No aparece la palabra infierno, ¿eh? Gehenna, que ya hemos explicado lo que es. Seguimos.
Los que hasta el fin de su vida rehúsan creer y convertirse, y donde se puede perder a la vez el alma y el cuerpo. Mateo.
Donde se puede perder el alma y el cuerpo, efectivamente, lo que hizo Jesús, lo que dijo en Mateo 10, 28. Temed aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. ¿Sabe usted, paposa Leticia, la palabrita griega que ha sido traducida por destruir? Antes lo dije y se lo vuelvo a repetir, para que le quede claro, mentirosa paposa. Es la palabra griega apulumi. Y vaya usted a cualquier diccionario de griego y verá que apulumi significa literalmente destruir completamente. Destruir totalmente es todo lo contrario a conservar con vida. Significa destruir totalmente. Eso es lo que significa la palabra puluni, destruir o perder, que es lo mismo. Cuando habla de la palabra perder o para que no se pierdan, sino que tengan vida eterna, también ahí la palabra perder ha sido traducida de la palabra griega polumi, igual, destruir. Por ejemplo, la traducción correcta de Juan 3:16, texto tan famoso, es porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no sea destruido, apolumi en griego, sino que tenga la vida eterna. Lo que pasa es que la mayoría de las versiones lo han traducido por perder, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Pero los ignorantes, como usted, Paposa Leticia, no se han enterado, no se han dado cuenta que la palabra griega que ya aparece es apolumi, que significa destruir completamente. Vaya usted, por ejemplo, a la concordancia de Strong de palabras griegas de Strong para comprobar. Destruir totalmente. Es absolutamente todo lo contrario a conservar con vida a una persona. Si usted está conservando con vida a una persona, no la está destruyendo completamente en cuerpo y alma. Está conservando con vida, ¿verdad, Paposa? Bueno, pues Jesús enseñó todo lo contrario. Dijo que ahí serán destruidos totalmente en el fuego. ¿De acuerdo? Y la vida eterna es la vida eterna. Es vivir para siempre. Que es lo que van a recibir los salvos, los justos, como dijo Jesús en Mateo 25, 46. Solo los justos, no los condenados. Los condenados no vivirán para siempre, enseñó Jesús. Usted ni es cristiana, ni cree en Jesús, ni sigue su doctrina. Al contrario, sigue la doctrina de la iglesia del diablo en la tierra, la cual repite como una cotorra, es como un papagayo que repite esas doctrinas de demonios que esa iglesia del diablo la ha metido en la cabeza. Pero usted pisotea y escupe la enseñanza de Jesús. La enseñanza de Jesús es la que estamos exponiendo tanto el hermano Tomás como yo. Jesús habló de la futura destrucción, apolumi en griego, de todos los malvados. Y serán completamente reducidos a cenizas, como leemos, por ejemplo, en la impresionante profecía de Malaquías, capítulo 4, versos 1 al 3. Lo voy a leer. Mira lo que dice, Paposa. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, escuche, y todos los que hacen maldad serán, que es lo que dice, estopa, estopa, es decir, como paja, serán quemados. Aquel día que vendrá los abrasará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Qué significa eso? Pues que serán totalmente destruidos en el fuego. Nunca más volverán a vivir. Mas a vosotros, ahora está hablando a los salvos, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Y mire lo que dice ahora, Paposa Embustera. Y hollaréis a los malos, es decir, los pisaréis. Los cuales, mire lo que dice Paposa, serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Serán ceniza. ¿Y por qué serán ceniza? Porque habrán sido quemados en ese fuego de la ira de Dios. Quemados y reducidos a ceniza. No estarán viviendo eternamente en un sufrimiento sin fin. Serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Ahí lo dice bien clarito. En ese día del Señor, que será un día de venganza de Cristo, cuando Él venga en gloria, todos los malvados arderán como arde la estopa. El Señor Jesús los abrasará en un fuego que será absolutamente literal, ya que el texto dice que ellos serán ceniza debajo de los pies de los salvos. Y esto armoniza perfectamente pues, con lo que dijo Jesús en Mateo 25, versos 31 al 46 que hemos mencionado. En esa profecía Jesús dice bien clarito que cuando Él venga en gloria aquí a la tierra a reinar sobre las naciones, entonces Él enviará a los malvados, a los cabritos, a los cabrones, al fuego eterno, Mateo 25, 30, 41. Es decir, los enviará al castigo eterno, como dice el verso 46. Y como ya he dicho, consistirá en la destrucción eterna. En ese fuego literal, que los consumirá y los reducirá a cenizas. Lo cual demuestra de forma irrefutable ese castigo del fuego eterno será absolutamente literal. De ninguna manera será un fuego simbólico como enseñan millones de falsos cristianos, como por ejemplo los mal llamados testigos de Jehová. Estos embusteros dicen que no será un fuego literal, que será un fuego simbólico. Pues eso es mentira. Será un fuego absolutamente literal porque serán reducidos a cenizas. Ese lago de fuego y azufre será absolutamente literal. Ahí serán quemados, atormentados con fuego y azufre, como dice Apocalipsis capítulo 14, hasta que sean completamente reducidos a cenizas, destruidos totalmente en cuerpo y alma. Ese será el castigo eterno, el castigo del fuego eterno, la destrucción eterna. De ninguna manera se refiere a un sufrimiento eterno. El castigo sencillamente será eterno porque la destrucción será eterna. Así de simple. ¿Queda claro? En Judas capítulo 1, verso 7, como ya lo dije, también se dice que las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo. De ejemplo. Es decir, lo que les ocurrió a esas ciudades es lo mismo que va a ocurrir en el futuro con todos los malvados. Fueron puestas de ejemplo sufriendo el castigo del fuego eterno. Esas ciudades malvadas fueron totalmente destruidas por un fuego literal enviado por Dios. Fueron quemadas, fueron reducidas a cenizas. Y dejaron de existir. Ya no siguen ardiendo esas ciudades. Indicando así que ese fuego eterno o castigo del fuego eterno de ninguna manera se refiere a un sufrimiento eterno, como dicen ustedes, sino a la futura destrucción eterna de todos los malvados. De la misma manera, pues todos los condenados también serán quemados en un fuego literal y reducidos a cenizas, como dice ese texto de Malaquías. Es decir, dejarán de existir. Ahí lo tienen. Bien claro. Significa que el mismo fuego literal que destruyó esas ciudades de Sodoma y Gomorra es el mismo fuego literal que va a destruir en el futuro a todos los malvados en ese lago de fuego y azufre mencionado en el libro del Apocalipsis. Hermano Tomás, si quieres aportar algo.
Efectivamente, así es. Y en, por ejemplo, otra cita, Salmo 37, 9, dice: los malignos, porque los malignos serán destruidos, bien clarito, no estarán viviendo sin fin, en un sufrimiento sin fin, en absoluto. Los textos que muestra esta paposa, como las citas que he citado, Mateo 13, 42, verso 50, Marcos capítulo 9, lo que hablan es de un fuego literal, de un castigo literal, a diferencia de lo que dice esa secta falsa de los mal llamados testigos de Jehová, que no hay un castigo literal. Pero lo que es eterno se refiere, cuando habla de que ese fuego que nunca se apaga, muy bien ha dicho ya el hermano Tito, se refiere a la consecuencia de ese castigo, como bien dicen esos textos que hemos leído antes, que es la destrucción por completo. Paso para hablar.
Muy bien, hermano, perfecto, bien dicho, así es. Así que nada, vamos a seguir escuchando a esta paposa mentirosa.
28. Jesús anuncia en términos graves que enviará a sus ángeles que recogerán a todos los autores de iniquidad y los arrojará al horno ardiendo. Mateo 13, versículo del 41 al 42.
Los recogerá, enviará a sus ángeles, recogerán a esos malvados y los arrojarán a un horno de fuego. Allí habrá yo y crujir de dientes, a ver, paposa. ¿Y dónde dice que estarán eternamente para siempre llorando y crujiendo de dientes? Simplemente que llorarán y crujirán de dientes al ver cómo serán arrojados al fuego, cómo serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. Llorarán y crujirán de dientes. Pero citar ese versículo, como ha hecho la paposa, para enseñar la abominación, la mentira asquerosa de que vivirán eternamente en un sufrimiento sin fin, es una forma repugnante, satánica, de falsificar esas mismísimas palabras de Jesús, ya que Jesús no enseñó esa doctrina de demonios por ninguna parte, simplemente dijo que allí habrá lloro y crujir de dientes, claro. Entonces serán arrojados al fuego y ahí quemados, en cuerpo y alma, destruidos y reducidos a cenizas, como hemos leído en esa gran profecía del libro de Malaquías, capítulo 4. Pero no de ninguna manera dijo Jesús que estarán viviendo eternamente ahí en el fuego, en un sufrimiento sin fin. Hermano Tomás, ¿quieres aportar algo?
Está bien claro, ¿no? Esos textos que hemos mostrado, lo que nos indican es que cuando habla ese fuego que nunca se apaga, o ese fuego eterno, en el caso de las ciudades de Sodoma y Gomorra, a propósito, dicho sea de paso, ahí habla de un fuego, no de dos fuegos, señores evangelocos. Porque hay estos evangelocos que dicen que es el fuego que las destruyó y otros el fuego del infierno. No, no, ahí habla de un fuego, no de dos fuegos. Estos señores modifican y manipulan la Biblia. Si ese es el fuego, es el mismo fuego que las destruyó. No siguen ardiendo, como se ha dicho. Y Edom, lo mismo. La expresión, como hemos dicho, denota una destrucción absoluta y completa, ¿no? Así como otros textos que lo indican. Por tanto, esa enseñanza es una enseñanza falsa, absolutamente, para justificar, que no es el tema, el destino a un falso alma inmortal, que es un concepto neoplatónico, que también se introdujo en el judaísmo apóstata ya hacia el siglo II o III antes de Cristo, y al alma se le busca un destino. Y nada más, es una enseñanza falsa y satánica totalmente. Paso para.
Efectivamente, hermano, muy bien explicado. Bien, vamos a seguir escuchando a esta paposa mentirosa.
Y que pronunciará la condenación, alejaos de mí, malditos al fuego eterno. Mateo 25:41.
Bueno, hemos explicado ese pasaje, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. No dice que ellos serán eternos, dice que el fuego será eterno. Pero fuego eterno, como ya dije hace unos minutos, no significa que estará ardiendo eternamente ese fuego. No, ese fuego se apagará. Porque como hemos visto en la epístola de San Judas Tadeo, ahí se dice que Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Exactamente la misma frase dicha por Jesús, el fuego eterno. Y Sodoma y Gomorra dejaron de arder, ya no existen, fueron quemadas por el fuego, totalmente destruidas y reducidas a cenizas. Ese es el significado de la expresión el fuego eterno en la Biblia. Y luego cuando en el verso 46 Jesús dijo, irán estos al castigo eterno, se refiere a eso. El castigo eterno significa el ser arrojados al fuego eterno, donde serán destruidos en cuerpo y alma. Como dijo Jesús en Mateo 10:28, en eso va a consistir el castigo del fuego eterno, en que serán destruidos completamente, en cuerpo y el alma. No significa en una vida eterna, que vivirán para siempre ahí en un sufrimiento sin fin, porque Jesús fue bien claro, los únicos que van a vivir para siempre serán los justos. Ahí lo dice bien clarito. Mateo 25:46. Más los justos a la vida eterna. Lo ve paposa embustera. Que solo serán los justos los que vivirán para siempre, no los condenados. Que la han engañado, paposa ignorante, mentirosa, ceporra. No sé, usted no tiene ni idea de lo que habla, ni sabe absolutamente nada de la Biblia, ni tiene ni idea de la verdadera doctrina, porque la ha engañado esa iglesia de Satanás en la tierra a la que pertenece, que es la gran ramera de Roma, la iglesia del diablo en la tierra. Bueno, Tomás, si quieres aportar algo.
Efectivamente, es totalmente así. Es la misma enseñanza que estos hermanitos, entre comillas, separados, como le llaman a ellos, y no con demasiado error, siguen. Digo que no con demasiado error porque siguen las mismas majaderías que siguen esta iglesia de Satanás en la tierra. O sea, las mismas mentiras, las mismas falsedades que enseña a usted, señora Leticia, las mismas mentiras, como se está demostrando aquí, y que tiene tiempo usted a un día arrepentirse de cambiar su asquerosa mentalidad para no ir a parar al agua de fuego, que es lo que le espera, si no cambia. Paso para mí.
No sé, hermano, como dice Dios, en Apocalipsis 18:4, salid de medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Todavía hay pueblo de Dios dentro de la gran ramera de Roma, de esa Babilonia la grande. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios, el llamamiento que él hace? A salir de esa iglesia o iglesias falsas. La principal de todas ellas, por supuesto, es la católica romana. Salir de en medio de ella, pueblo mío. Dios le manda, posa, a que salga de esa iglesia de Satanás en la tierra, para que no sea participante de los pecados de esa religión diabólica, ni experimente los castigos, las plagas que Dios la va a enviar en el futuro, claro. Si usted no obedece a Dios y prefiere seguir dentro de esa iglesia del diablo en la tierra, pues ya sabe lo que le va a ocurrir. Ahí lo dice bien clarito el propio Dios en Mateo 10:28. Perdone, en Apocalipsis, capítulo 18, verso 4. Bien, vamos a seguir escuchando a esta paposa mentirosa.
De la iglesia afirma la existencia del infierno y de su eternidad. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren la pena del infierno.
Bueno, eso era una de las mayores mentiras del diablo, fue la primera mentira del diablo a la raza humana, el no moriréis, seréis inmortales, por eso lo han mencionado, el alma cuando muere, el alma de los malos desciende al infierno donde son quemados. Que no embustera, que la condenación de los malvados vendrá cuando ellos resuciten y es cuando serán arrojados en cuerpo y alma a la Gehenna. Serán destruidos en cuerpo y alma. Mateo 10, 28. Si serán destruidos en cuerpo y el alma, es porque primero tienen que resucitar. Lo ve Paposa. Lo dijo Jesús. En cuerpo y alma. Resucitarán, serán juzgados conforme a lo que hicieron cuando vivieron aquí en la tierra y seguidamente arrojados al lago de fuego y azufre. Donde cada uno sufrirá, por supuesto, el grado de castigo que le corresponda, el grado de dolor. No todos van a sufrir lo mismo, evidentemente. Los peores, los que hicieron las peores maldades, los peores pecados, pues van a sufrir más, evidentemente. El castigo será peor para ellos. Y los que hicieron menos maldades, pues sufrirán menos. Pero serán arrojados ahí al fuego, después de que resuciten. No antes, Paposa. Ahora no hay nadie. Ningún alma en ningún infierno, paposa mentirosa. Porque todavía no han resucitado. ¿Lo entiende, ceporra? Si no han resucitado, ¿cómo va a haber personas en un lugar llamado infierno ahí sufriendo? En un lugar que no existe, como ya hemos visto. No existe. Unos dicen que el infierno está en el centro de la tierra y ahí bajan las almas de los malos cuando mueren. No, cuando morimos dejamos de existir, paposa mentirosa. Lo dice Dios en la Biblia. Génesis 3, versos 18 y 19. ¿Qué le dijo Dios a Adán? Porque polvo eres y al polvo volverás. Es decir, dejarás de existir. Volver al polvo de la tierra significa dejar de existir. Tú, Adán, tú eres polvo y volverás al polvo. Tú, Adán, la persona de Adán. Cuando morimos, vamos al polvo de la tierra, dejamos de existir. Y dice la Biblia que volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Y los que hayan hecho lo bueno saldrán a resurrección de vida. Y los que han hecho lo malo saldrán a resurrección de condenación. Así lo dijo Jesús bien clarito en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 5. Ahí lo tenemos. Más claro que el agua pura. En la resurrección, no cuando morimos, paposa mentirosa. Hermano Tomás, ¿quieres aportar?
Efectivamente, así es, hermano. El texto de Juan 5, 28 al 29 es claro, porque usted, señora Leticia, y su mamá espiritual, dice que la condenación es el después, inmediatamente después de la muerte, de una falsa muerte, porque si tenemos un alma inmortal, o mejor dicho, si somos un alma encarcelada en un cuerpo, la muerte no existe. Pero Jesucristo dijo en ese texto que la condenación es después de la resurrección, con lo cual su falsa secta satánica está pisoteando encima de las palabras de Jesucristo. Salomón en Eclesiastés 9:5 dice que los muertos no saben nada, no dice que continúan sabiendo en un más allá. En esos 6 dice también sus amores y sus odios y sus envidias ya perecieron. No dice que continúan amando a personas desde un más allá, sino que ya perecieron y no pueden influir en nadie. ¿Qué hay debajo del sol? Como dice su falsa secta satánica, que sus difuntos influencian a los vivos, ¿vale? En el que se hace el verso dice, todo lo que te viniera a mano hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde tú vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. ¿Vale? No dice dónde tu cuerpo va. El Seol, por tanto, es el poder de la muerte. Salmo 6.5 dice, porque la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? El Salmo 115 dice, nosotros los vivos no alaban a Jehová o a Yahvé. Los muertos, perdón, no alaban a Yahvé, ni ninguno de los que descienden al silencio. Somos nosotros y los vivos los que alabamos ahora y por siempre. Los vivos, por tanto, no pueden alabar a Dios porque su alma está en un cielo, elogiando a Dios según su falsa secta satánica. El rey David, perdón, es en Job 17 dice, uno dice, mi aliento se extingue y me está preparado, no a mi cuerpo, sino a mí, me está preparado el sepulcro. Dice, si yo muero, gusanos, habitaré en medio de gusanos. Dice, el Seol es mi casa. A los gusanos llamaré padre mía, a la podredumbre yo llamaré yo, iré a parar ahí. Por tanto, ya esto desmonta y destroza esa enseñanza falsa y satánica de un alma y de su apéndice, porque al haber un alma su apéndice es el infierno o el cielo, o como su falsa secta inventado incluso un purgatorio. Y Jesús dijo que su palabra era la verdad. En ese momento, el Nuevo Testamento, y Augusto concluyó, esas palabras no estaban escritas. Se refiere a todas estas palabras que acabo de citar, a todas estas citas bíblicas que destrozan esa enseñanza falsa satánica, esas enseñanzas satánicas de su falsa secta. De paso, palabra.
Muy bien, magistral, hermano, así es. Es que como dije anteriormente, hace unos minutos, el origen, la base de la doctrina satánica de los sufrimientos eternos en el infierno es la doctrina satánica de la inmortalidad del alma. Las dos van juntas. Una es la consecuencia de la otra. Como según ellos, el alma no muere, es inmortal, sigue viva en un más allá, por lo tanto tienen que inventarse la doctrina del infierno, de los sufrimientos eternos en el infierno. Una es la consecuencia lógica de la otra. Un error lleva a otra mentira, a otro error mucho mayor. Es lo que ha ocurrido con esta doctrina. Bien, vamos a seguir escuchando a la paposa mentirosa Leticia.
Fuego eterno. La pena principal del infierno consiste en la separación eterna de Dios, en quien únicamente puede tener el hombre la vida y la felicidad.
Esto ya lo explicamos, la separación eterna de Dios es que serán separados porque estarán destruidos, serán destruidos, como dijo Jesús, totalmente, en cuerpo y alma. Mateo 10, 28, por lo tanto, claro que estarán separados de Dios porque dejarán de existir, estarán separados para siempre de la vida de Dios, nunca más volverán a vivir, no tendrán vida eterna, por lo tanto, lógicamente estarán separados de Dios. Pero eso no significa que estarán separados de Dios viviendo para siempre en un sufrimiento sin fin, como creen estos falsos cristianos. Eso es una abominación, es una asquerosa doctrina del diablo que es totalmente lo contrario a la enseñanza de Jesús, como ya hemos visto. Jesús dijo bien claro que solo los justos vivirán para siempre. Mateo 25, 46. Y si solo los justos vivirán para siempre, significa que los condenados no vivirán para siempre. Punto y pelota. Vamos a seguir escuchando a esta embustera paposa.
Para los que han sido creados y a lo que aspiran. Las afirmaciones de las escrituras y las enseñanzas de la iglesia a propósito del infierno son un llamamiento a la responsabilidad con que el hombre debe usar de su libertad en relación con su destino eterno. Constituyen al mismo tiempo un llamamiento apremiante a la conversión. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran en ella.
Fijaos, habla de la puerta, es la puerta ancha que lleva a la perdición, dijo Jesús. Repito, importantísimo, la palabra griega que se utiliza es apolumi, que ha sido traducido en esas versiones por perdición. Pero significa destrucción completa. Apolumi. Si es que estos paposos, claro, como tienen el cerebro destrozado y están al servicio del diablo y al servicio de la iglesia del diablo, que es la iglesia católica romana, pues claro, no se enteran absolutamente de nada. La puerta ancha que lleva a la perdición, Jesús dijo que es la puerta que lleva a la destrucción completa. Apolomi en griego, destrucción total de todos los malvados. Ese es el significado correcto de esas palabras de Jesús. Tomás, ¿quieres aportar algo?
Efectivamente, o sea, ella misma se está poniendo la soga al cuello cuando cita un texto que la está desmontando. Lo que pasa que realmente, como solo lee de un libro, o sea, realmente a estos lacayos les han dañado el cerebro, los han destrozado hasta el punto que realmente, porque se ve que está leyendo un libro, o sea, para lo único que les da la mente es para leer de un librito, nada más. Yo no sé si citará a esta señora. Apocalipsis capítulo 20, verso 10, si no lo cita, porque suelen utilizar este versículo para justificar también algunos un sufrimiento literal y eterno. Si no lo cita, pues lo comentaría, lo podemos comentar. Paso palabra.
Sí, eso lo comentaremos más adelante, hermano, cuando terminemos, que ya queda muy poquito para terminar de responder a esta mentirosa paposa. Analizaremos ese pasaje y otros cuantos más. Pero recordad, la palabra perdición que utilizó Jesús significa destrucción completa de todos los malvados. La puerta ancha que lleva a la destrucción total. Y que ha sido traducida, pues yo diría que erróneamente por perdición. Pero claro, muchos como la paposa esta ignorante, al leer perdición, no se entera que el verdadero significado de la palabra griega que ahí se utiliza es destrucción completa. Porque la palabrita es apolumi, pero claro, como no tienen ni idea del griego, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, no saben nada, solamente se guían por lo que dice la gran ramera en esa literatura basura y apóstata, y en las malas versiones bíblicas solo se basan en eso, pero no se basan en lo que realmente dijo Jesús, lo que realmente dijo también el apóstol Pablo. La palabra que utilizaron es apolumi, la que se utiliza en los manuscritos griegos. Que significa destrucción completa. Seguimos escuchando y refutamos a esta paposa mentirosa.
Qué estrecha la puerta y qué angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que le encuentran. Mateo 7, versículo del 13.
Fíjate lo que acaba de decir. Otra vez más se vuelve a poner la pistola a la cabeza y se vuelve a la tapa de los sesos en mil pedazos. La puerta estrecha que lleva a la vida. A la vida. O sea, ¿qué está diciendo de Jesús? Que los únicos que van a vivir para siempre son los que entremos por esa puerta estrecha. Es decir, los salvos son los únicos que van a vivir para siempre. No los condenados, majadera. Si usted mismo lo acaba de decir, se ha volado la tapa de los sesos. El camino, la puerta estrecha que lleva a la vida. ¿Entiende? Los que van a vivir para siempre serán los que entren por esa puerta estrecha, por el camino angosto. Son los únicos que van a vivir para siempre, no los condenados. Los condenados no van a vivir para siempre, sencillamente serán destruidos completamente en cuerpo y alma y en ese fuego. Esa es la enseñanza bíblica y la enseñanza de Cristo y la enseñanza de sus apóstoles, la cual usted pisotea y la rechaza, porque usted no es cristiana, evidentemente. Usted no es cristiana porque no sigue la doctrina de Cristo. Al no seguir la doctrina de Cristo, pues está siguiendo la doctrina de Satanás, la doctrina del anticristo. Auténticas doctrinas de demonios que le han hecho creer que esa es la verdadera doctrina de Cristo. Sencillamente la han engañado como una pobre idiota, así de simple. Seguimos.
Como sabemos, ni el día ni la hora es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, merecemos entrar en él en la boda y ser contados entre los santos, y nos mandarán a ir como siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes.
Bueno, ya hemos explicado, Tomás y yo, el significado de la expresión bíblica, el fuego eterno. No significa que estarán ardiendo eternamente, que será un fuego que estará ardiendo eternamente. Es una expresión, fuego eterno, que aparece varias veces en la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y no significa un fuego que arderá eternamente, significa es un fuego enviado por Dios. Y cuando ese fuego destruye, quema a los enemigos, ese fuego por sí solo se apaga, así de simple. Como ocurrió con las ciudades de Sodoma y Gomorra, que sufrieron el castigo del fuego eterno. Así lo dice la epístola de Judas Tadeo. Y sin embargo, ya no arden, dejaron de existir. Fueron totalmente destruidas. Ese es el significado de la palabra fuego eterno, de la expresión fuego eterno. El problema es que estos falsos cristianos, tanto los paposos como los evangélicos, entienden la expresión fuego eterno. El castigo eterno, el castigo del fuego eterno, lo entienden como un sufrimiento sin fin de los malvados. Eso es una interpretación retorcida, repugnante y satánica de las palabras de Dios, de esa enseñanza de Jesús. Fuego eterno de ninguna manera significa un sufrimiento eterno. Castigo del fuego eterno significa el castigo de la destrucción eterna. Esa es la enseñanza bíblica, la cual usted y el resto de millones de falsos cristianos como usted rechazan. Hermano Tomás, ¿quieres aportar algo?
Efectivamente, es totalmente, realmente te está pisoteando estos paposos y los evangelocos y los atalayos. Lo que pasa es que los atalayos lo que sean es todo lo contrario. No, no voy a extenderme aquí porque no es el caso, ¿no? Pero lo que sean es lo antagónico, es decir, que los malvados no habrá un fuego literal que los destruya. O sea, que simplemente si no te pilla Armagedón, no te pasa nada. O sea, tú puedes hacer lo que sea. Eres un violador, un asesino, que si vives mueres antes de la venida del Armagedón, tú vas a irte de rositas, ¿va? O sea, es lo contrario. Es curioso cómo Satanás, en el caso de los paposos, como está en Buster a Leticia, es una cosa, y para el caso de otros, lo antagónico para engañar a la gente.
Así es, hermano, la religión está diabólica y falsa de los atalayados, mal llamados testigos de Jehová, enseñan diametralmente lo contrario a lo que enseñan los pasos. Los paposos han ido al otro extremo. Ellos dicen que los malvados no sufrirán ningún tipo de tormento literal, ningún tipo de dolor, en ningún fuego literal. Simplemente dice que Dios los destruirá, los aniquilará, pero sin ningún tipo de tormento. Eso es todo lo contrario a lo que enseñó Jesús y a lo que enseña el libro del Apocalipsis. El Apocalipsis es bien claro. Serán atormentados. Atormentados con fuego y azufre. ¿Qué significa eso? Pues sufrirán dolor, un terrible dolor, cuando sean quemados, un terrible dolor, hasta que sean totalmente destruidos en cuerpo y alma. Esa es la enseñanza de la Biblia. Eso es lo que enseña Dios en la Biblia, lo cual pisotean y rechazan estos falsos cristianos atalayados. Bien, seguimos escuchando a la paposa mentirosa.
Dios no predestina a nadie en ir al infierno. Para que eso suceda, es necesaria una adversión voluntaria a Dios, o sea, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. En la liturgia eucarística y en las plegarias diarias de los fieles, la Iglesia implora la misericordia de Dios, que quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a la conversión, como lo dice en segunda de Pedro.
Que nadie perezca, sino que todos sean llevados a la conversión. Volvemos a lo mismo, que nadie perezca. La palabra que ha tenido traducido por perezca es la palabra griega poluni, que significa destrucción completa. Para que nadie sea destruido completamente, sino que tenga la vida eterna. Esa es la enseñanza de Jesús. Lo que pasa es que como estos falsos cristianos, paposos, no saben absolutamente nada del idioma griego, pues creen que perecer significa conservar con vida eternamente en un sufrimiento sin fin. Así es como lo entienden estos pobres imbéciles. Pues lo que son, idiotas, son imbéciles. No tienen ni idea de lo que hablan. Palabra griega que aparece es apolumi, que significa destruir completamente, que cualquiera puede comprobar leyéndolo en cualquier diccionario bíblico, de griego. Concordancia de Strong, etcétera, el significado de la palabra apulumi. Seguimos.
Versículo 9. Aceptar al Señor en su bondad, esta ofrenda de tu siervo y de toda tu familia santa, ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos.
Vale, ya ha terminado el audio que me envió la paposa está mentirosa. Y ahora lo que vamos a hacer, antes de terminar el hermano Tomás y yo, vamos a comentar unos pasajes bíblicos que suelen utilizar también estos paposos y los evangelocos también para defender, para enseñar esta doctrina de demonios de los sufrimientos eternos en el infierno. Por ejemplo, ellos pretenden basar esta doctrina satánica en Apocalipsis 14, versos 9 al 11. Voy a leer el texto. Y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente y en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Mirad, este pasaje no enseña por ninguna parte que los futuros adoradores de la bestia vivirán para siempre en el lago de fuego, en un sufrimiento eterno, en un sufrimiento sin fin. Lo que dice el texto es que los que adoren a la bestia y se dejen marcar en la frente y en la mano derecha serán atormentados con fuego y azufre. Es decir, sufrirán un gran dolor o castigo físico. Eso es lo que significa atormentar en el lago de fuego. Un dolor, un castigo conforme a sus obras, a lo que hicieron aquí en la tierra, cuando vivieron. El castigo o tormento de ellos será justo, será en proporción a lo que ellos hicieron aquí en la tierra, tal como lo explicó el propio Jesús en varios pasajes del Evangelio. Ellos llorarán y crujirán de dientes, dijo Jesús, ahí en ese fuego. Y seguidamente ese fuego los destruirá completamente en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10, 28. Porque resulta que la expresión, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Significa que la destrucción de ellos será eterna, será completa, total. ¿Por qué sabemos esto? Porque resulta, escuchad, que la misma expresión aparece en Isaías capítulo 34, verso 10. E indica que serán totalmente quemados y reducidos a cenizas. Cuando el humo, mirad, cuando el humo de un fuego asciende al cielo, sube al cielo, ¿qué significa? Significa que algo está siendo destruido por el fuego. Y si ese humo asciende por los siglos de los siglos, ¿qué significa? Pues significa que la destrucción de ellos será eterna, será para siempre, una destrucción total, nunca más volverán a vivir, porque resulta que la misma expresión aparece también en este otro texto del Apocalipsis que voy a leer. Vámonos a Apocalipsis 19, versos 2 y 3. Mira lo que dice. Porque sus juicios son verdaderos y justos, los juicios de Dios, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido la tierra con su fornicación. Y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron, aleluya. Y mira lo que dice ahora. Y el humo de ella, de la gran ramera, sube por los siglos de los siglos. Como podéis ver, el pasaje se está refiriendo a la futura destrucción de la capital de la gran ramera, de la Iglesia Católica Romana, que es Roma. Es Roma. Es la capital del catolicismo. Y el texto dice que el humo de su incendio, el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos. Ahora bien, fijaos, atención. Resulta que en Apocalipsis capítulo 18, versos 17 al 21, se dice bien clarito que esa capital de la gran ramera, que es Roma, esa ciudad será destruida por fuego en una sola hora. Una sola hora. Y entonces la ciudad de Roma nunca más será hallada. Ahí lo dice bien clarito. Es decir, desaparecerá para siempre de la faz de la tierra, dejará de existir. No estará ardiendo por toda la eternidad de la ciudad de Roma. Por consiguiente, cuando Apocalipsis 19, versos 2 y 3, dice que el humo de ella subirá por los siglos de los siglos, significa que la destrucción de esa malvada ciudad, la capital de la gran ramera, será una destrucción eterna, definitiva, nunca más volverá a existir esa ciudad. Desaparecerá para siempre de la faz de la tierra. La ciudad de Roma no va a estar ardiendo por todos los siglos, eso es estúpido, sino que en una sola hora esa ciudad dejará de existir para siempre. Nunca más será hallada, dice Apocalipsis capítulo 18, verso 21. ¿Esto qué demuestra? Pues de forma irrefutable, demuestra que la expresión, el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, cuidado, cuando se refiere a los malvados, no significa una vida eterna. No significa que vivirán para siempre, sino significa la destrucción eterna y total de ellos. Cuando la Biblia esa expresión se aplica a Dios, cuando se refiere con la expresión por los siglos de los siglos, cuando se aplica a Dios, por ejemplo, obviamente se refiere a que Dios vive por siempre, por la eternidad, tanto Dios el Padre como Cristo. Pero cuando se aplica a los malvados, refiriéndose a su futura destrucción, se refiere a la destrucción eterna y definitiva en ese lago de fuego y azufre. Y Apocalipsis 14, verso 11, dice también que los adoradores de la bestia, fíjate lo que dice, no van a tener reposo ni de día ni de noche. ¿Esto qué significa? ¿Significa que ellos van a estar viviendo para siempre en el lago de fuego y azufre? ¿En un sufrimiento sin fin? De ninguna manera. Lo único que enseña ese texto es que estos malvados no tendrán reposo mientras ellos vivan aquí en la tierra. Estarán adorando a la bestia y a su imagen, y mientras ellos vivan aquí en la tierra no van a tener reposo ni de día ni de noche, ni siquiera van a poder dormir. Eso es lo que enseña el texto. No van a tener descanso, no van a tener reposo. Pues es acá en la tierra donde existe el ciclo del día y la noche. Por eso dice que no tendrán reposo ni de día ni de noche. Es aquí en la tierra. Mientras ellos estén vivos aquí en la tierra, no van a tener descanso. Van a vivir en un terror constante. Esos malvados hijos de Satanás, adoradores de la bestia. Y cuando ellos al final sean arrojados al lago de fuego, entonces serán totalmente destruidos en cuerpo y alma. Es decir, serán totalmente aniquilados, dejarán de existir. Así lo dijo Jesús bien clarito en Mateo 10, 28. Luego voy a comentar también otro pasaje que suelen citar. Es un texto que hace unos minutos ha mencionado también el hermano Tomás, que es Apocalipsis 20, verso 10. Pero esto lo voy a explicar dentro de unos minutos, después que hable el hermano Tomás. Adelante, hermano.
Bien, hermano, voy a hacer mi última aportación, luego tengo que dejar la sala para otros menesteres, ¿no? Efectivamente, ¿no? Ya has comentado muy bien lo que significa que no tendrán reposo. Al ponerse la marca, eso no los dejará dormir, de alguna manera afectará su biología. Por eso no tienen reposo, descanso, día y noche, como muy bien has dicho, habla del ciclo del día y de la tierra, que es aquí en la tierra. No tiene nada que ver con un sufrimiento en un lugar, no. Obviamente. El versículo 10 dice, y el diablo, que es, luego comentarás tú, que los engañaba, fue lanzado en el agua en furia de azufre, donde estaba la bestia, donde estaban, aquí no aparece, ojito, la palabrita estaban, en el griego koiné. No existe, sino donde a secas. Donde la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche. Ojo. Serán atormentados, es decir, quemados, es decir, destruidos, porque ya hemos visto en el Apocalipsis capítulo 19, versículos 2 al 3, que significa la expresión que ese humo sube por los siglos de los siglos. De hecho, lo dice tres veces, porque en el capítulo 18, versículo 21 también dice, como el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad. Y nunca más será hallada. Luego lo dice en el versículo 2 y luego en el versículo 3, solo que en el versículo 3 utiliza esa fórmula. Esto es muy común en la Biblia. En Juan 1:1 dice que el verbo era Dios, en primera de Juan 1 dice que el verbo, en primera de Juan 5 sí dice que el verbo era. La eternidad de Cristo aparece en Juan 1, el verso 2 y el verso 3. Y aquí igualmente, en tres versículos casi continuados, se habla precisamente de la destrucción. ¿Y cómo? ¿En qué términos? Ya lo ha dicho el hermano Tito, ¿eh? Ya lo dijo. Ese humo sale y asciende por el siglo de los siglos. Por tanto, ese término significa la consecuencia de la consumición o destrucción del impío en el fuego, que queme y destruye, la consecuencia de la destrucción por completa y eterna. Eso es lo que significa, tal y como hemos visto en las escrituras. Por consiguiente, cuando en el 20:10 dice esa expresión, significa lo mismo. Serán quemados por fuego y la consecuencia será su eliminación por los siglos de los siglos. Ya paso palabra y concluyo por
Vale, hermano, gracias por los aportes, los excelentes aportes magistrales. Si te tienes que marchar, no hay ningún problema más, te puedes marchar. Yo voy a comentar este pasajito de Apocalipsis 20:10 y algún que otro pasaje más y ya termino. Así que cuando quieras, pues si quieres estar un rato más o voy a cuando
Okay,
quieras.
perfecto.
Vale, pues vamos a ver. Voy a leer el texto de la versión Reina Valera de 1960, Apocalipsis 20:10, que es un texto clave que suelen utilizar estos falsos cristianos para enseñar la doctrina de demonios de los sufrimientos eternos en el infierno. Dice así, en la versión Reina Valera, repito, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Donde estaban la bestia y el falso profeta. Así lo ha traducido la versión Reina Valera. Como podéis ver, el texto lo que está enseñando es que el diablo, después del milenio, pues va a ser arrojado a ese lago de fuego y azufre, donde 1000 años antes habían sido arrojados la bestia y el falso profeta. Esto lo podemos leer en Apocalipsis 19, verso 20. Pero resulta, y aquí la ignorancia de estos millones de falsos cristianos, que la palabrita estaban, que han introducido los traductores de la Reina Valera, no se encuentra en los manuscritos griegos de ese pasaje. Otras versiones bíblicas lo han traducido diciendo, ¿dónde están la bestia y el falso profeta? ¿Dónde están? Sin embargo, resulta que esa palabrita también, la palabra están, también es falsa, pues no se encuentra tampoco en ninguno de los manuscritos griegos de ese pasaje, sino que fue añadida por los traductores de esas versiones malas de la Biblia. El texto bíblico dice simplemente que el diablo será arrojado al lago de fuego, donde la bestia y el falso profeta, simplemente punto y pelota. Pero en ninguna parte se dice que la bestia y el falso profeta estarán vivos en el lago de fuego cuando el diablo sea arrojado a ese lugar, 1000 años después. Y esto es muy importante que todos lo entendáis. El pasaje sencillamente ha sido falsificado de forma satánica en la inmensa mayoría de las traducciones bíblicas. ¿Para qué? Pues para hacer creer a los ignorantes en la doctrina satánica, perversa, blasfema de los sufrimientos eternos en el infierno. Sin embargo, el texto verdadero no dice por ninguna parte que la bestia y el falso profeta estarán vivos en ese lugar de destrucción cuando el diablo sea arrojado a ese lugar. La bestia y el falso profeta sencillamente habrán sido totalmente destruidos en el lago de fuego y azufre cuando sean arrojados a ese lugar, cuando ocurra la venida gloriosa de Cristo a la tierra, ahí serán capturados. Dice, y fueron apresados la bestia juntamente con el falso profeta, y los dos fueron arrojados vivos a ese lugar. Y serán quemados y destruidos totalmente, en cuerpo y alma. La expresión serán atormentador día y noche por los siglos de los siglos, ya he explicado anteriormente que no se refiere de ninguna manera a que ellos vivirán para siempre en el lago de fuego, en un sufrimiento sin fin. Lo que significa es que ellos serán atormentados y totalmente destruidos en el lago de fuego. Dejarán completamente de existir. Es la misma expresión que aparece en Apocalipsis 14, versos 10 a 11, que ya hemos visto anteriormente. Serán atormentados con fuego de azufre y el humo de su tormento subirá por los siglos de los siglos, indicando que ellos pues van a sufrir un gran dolor o tormento en ese fuego, hasta que sean completamente destruidos en cuerpo y alma, completamente. El humo que sube por los siglos de los siglos indica pues, que la destrucción va a ser total, va a ser eterna, nunca más volverán a existir esos malvados. Pues exactamente lo mismo es lo que va a ocurrir con Satanás, la bestia y el falso profeta cuando sean arrojados al lago de fuego. Y ya para terminar, voy a decir algo muy importante que ya definitivo, esto ya tapa la bocaza mentirosa de todos estos millones de falsos cristianos, como por ejemplo la paposa esta apóstata llamada Leticia. Mirad, todos estos iglesieros mentirosos llegan hasta decir la mentira repugnante y diabólica, dicen ellos, dice, no, es que la Biblia jamás habla de la destrucción eterna de los malvados. Pues veamos cómo mienten estos hijos e hijas del diablo. Voy a leer unos cuantos pasajes de la Biblia que hablan literalmente de la futura destrucción eterna de los malvados. Fijaos cómo mienten estos falsos cristianos. Voy a leer, en primer lugar, varios salmos. El Salmo 37, verso 9. El verso 22, el verso 34 y el verso 38. Dice así. Porque los malignos serán, ¿qué es lo que dice? Destruidos. No dice conservados con vida, dice destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y luego dice, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Espera en Jehová y guarda su camino, y él te exaltará para heredar la tierra. Cuando sean destruidos los pecadores, lo verás. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será, mira lo que dice, extinguida, es decir, dejarán de existir. Entonces, ¿por qué mienten estos hijos del diablo, estos falsos cristianos, diciendo que la Biblia nunca habla de la futura destrucción eterna de los malvados? ¿Por qué sois tan embusteros, paposa Leticia? Salmo 92, verso 7. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Ahí lo tenemos, la destrucción eterna. Y van estos hijos del diablo, estos mamarrachos, dicen que no, que la Biblia nunca habla de la destrucción de los malvados. Isaías 29, verso 20. Porque el violento será acabado y el escarnecedor será consumido. Serán destruidos todos los que se desvelan para hacer iniquidad. Apocalipsis 11, verso 18. Tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a los siervos, los profetas, a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y mira lo que dice ahora. Y de destruir a los que destruyen la tierra. Estos son solamente unos pocos ejemplos bíblicos, hay más, en donde se dice bien clarito que los malvados serán completamente destruidos para siempre. Por lo tanto, la doctrina de la destrucción eterna de los malvados es absolutamente bíblica y verdadera. Sin embargo, todos estos falsos cristianos y embusteros, como por ejemplo la paposa Leticia, que enseñan la doctrina diabólica de los sufrimientos eternos en el infierno, sencillamente no creen en la Biblia, al contrario, la pisotean y la escupen. El Señor Jesús dijo bien clarito que los que rehúsan creer en el Hijo no verán la vida. Repito, no verán la vida, sino que la ira de Dios está sobre ellos, es decir, pesa sobre ellos cual espada de Damocles, ahí lo podéis leer en Juan 3:36. Por consiguiente, y con esto ya termino la escuela, los condenados no recibirán la inmortalidad. Ellos jamás vivirán para siempre en ningún sufrimiento sin fin, sino que, como dice la Biblia, ya demostrado, serán completamente destruidos, aniquilados en el fuego de la ira de Dios, es decir, en el lago de fuego y azufre, tal como dice el Apocalipsis. Jesús dijo bien clarito que serán destruidos. Palabra griega que ahí se utiliza es apolumi, destruidos completamente en cuerpo y alma. Ahí, en esa guena, en ese lago de fuego que va a ser el lugar de tormento y de destrucción de todos los que hayan hecho lo malo, los mentirosos, los idólatras, los fornicarios, los asesinos, etcétera, etcétera. Tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. Ahí serán completamente aniquilados en el fuego. Nunca más volverán a vivir. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, la cual rechaza y pisotea esta hija del diablo, paposa, embustera, llamada Leticia, y el resto de hijos del diablo como ella. Si no os arrepentís de esa mentira, de esa espantosa doctrina de demonios que creéis y que enseñáis, pues ya sabéis el lugar que os espera, tal como dice el Apocalipsis, donde van a tener su parte todos los mentirosos, los idólatras, etcétera, etcétera. Y los paposos son las dos cosas, mentirosos patológicos e idólatras. Son los mayores idólatras del planeta Tierra. Al adorar a dioses falsos, como por ejemplo a una galleta de harina a la cual llaman Jesucristo. Si no os arrepentís de esa idolatría y de todas esas mentiras, pues ya sabéis el lugar de destino que os espera, ese terrible lugar de destrucción eterna que será el lago de fuego y azufre. Bueno, ya con esto, por hoy, por terminado la escuela de hoy, ya hemos terminado de responder a esta paposa mentirosa llamada Leticia. Espero que usted se arrepienta, recapacite, medite en todas las mentiras del diablo y doctrinas de demonios que le han metido en su pobre cerebro. Y salga cuanto antes, huyendo de esa iglesia del diablo en la tierra, que es la Iglesia Católica Romana, la gran ramera. Obedezca el llamamiento que Dios hace en Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Salid en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Obedezca usted a Dios, porque si no lo hace, pues ya sabe lo que le espera. Ahí está escrito en el libro del Apocalipsis. Así que le doy las gracias al hermano Tomás por eso, por las excelentes aportaciones que ha dado aquí hoy en la escuela. Y mañana vamos a analizar otro vídeo de otro apóstata, otro vídeo debate que tuvieron un par de apóstatas, pero bueno, mañana voy a deciros qué vídeo es. Así que gracias por haber estado, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los verdaderos hermanos en la verdadera doctrina. Thank you.